En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora, directora de empresas, mentora y fundadora de Baby Tuto, adquirida por una multinacional retail de presencia mundial. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes. Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza. Y Comunidad Entel Empresas, a tu negocio partner tecnológico, elígelo bien.
Hola, queridos auditores, amigos, amigas de Radio Agricultura, como siempre estamos aquí sintonizados en la 92.1 para hablar de emprendimiento. Mi nombre es Daniela Lorca, conductora de Empréndete, y hoy recibimos a Nico Orellana. Necesito contarles quién es, porque para muchos puede ser Nico el del podcast o ese gallo con más de 700.000 seguidores que aparece con videos de millones de reproducciones. Pero su historia va mucho más atrás y es mucho más interesante que eso. Nico lleva desde el 2007 construyendo el ecosistema tech chileno. Fundó Webprendedor cuando nadie hablaba de startups en Chile y convocó a emprendedores que hoy son leyendas. Después fundó Huelcu, la primera startup latinoamericana acelerada por 500 Startups en Silicon Valley, respaldada por el fondo de Eric Schmidt, ex CEO de Google. Estuvo a punto de ser comprado por una empresa que no voy a decir todavía, y no se concretó. Se cayó el exit, se subió un Jeep, manejó hasta Alaska, y de ahí, en plena pandemia, nació Flycrew, una plataforma para que creadores de contenido puedan monetizar sus comunidades con cursos, sesiones uno a uno y coaching. Un emprendedor que hace mucho, que se reinventó varias veces y que de paso se convirtió en uno de los creadores de contenido más influyentes de nuestro país. Bienvenido, Nico Orellana, a Empréndete.
Oye, te pasaste. Muchas gracias por esa presentación. Es un placer estar contigo.
¡Ay, Nico, qué emoción! Ya, le dije al Nico Noff que teníamos que lograr hacer esta entrevista y no irnos por las ramas porque hay tanto que conversar. Podemos estar realmente 3 horas. Así que vamos a ir directo a los inicios, al 2007, cuando nace Webprendedor incluso, cuando en Chile nadie usaba esa palabra startup. ¿Cómo era el ecosistema en ese momento, Nico? ¿Y qué te hizo pensar que valía la pena juntarlos a todos y cómo nace este espíritu emprendedor en esa época?
Yo estaba viviendo en Inglaterra en el 2006 y fui a muchos eventos de tecnología en Madrid, en España. Y fui a muchos eventos de emprendimiento en donde el 2006-2007 estas comunidades de emprendedores tecnológicos se juntaban, hablaban, se contaban sus secretos, eran padrinos de los hijos de los otros. Y yo dije, diablo, esto en Chile no pasa.
Claro.
Entonces cuando volví a Chile en el 2007 dije, voy a reunir a todos los emprendedores tecnológicos que existan. En ese tiempo no habían startups, no habían exits, no habían rondas de capital, no estaban los scale up, que llaman ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Y dije, juntémoslo. Entonces empecé a hacer un blog donde empecé a reportear la industria. Primero a buscarlos. A Paolo Colonelo, a Oscar Jertonson, a Leo Prieto, ¿no es cierto? Todos los computines que estaban en esa época. Y luego hicimos un evento. El 17 de noviembre del 2007 fue el primer evento Webprendedor. Lo organizamos por Twitter, llegaron 300 personas y de ahí no paramos nunca más. Levantamos cerca de 3 millones de dólares en auspiciadores para poder financiar toda esta operación de Webprendedor. Hicimos 10 viajes a Silicon Valley con 150 empresas. Hacíamos de misiones tecnológicas auspiciadas por Corfo. Hacíamos Webprendedor, reunimos a cerca de 10.000 personas presenciales en Chile.
Wow.
Y lo hicimos muy duro hasta que apareció Startup Chile el 2011.
Ya.
Donde el 2012-13 ellos como que tomaron la batuta del emprendimiento tecnológico en Chile.
Sí.
Y yo me dediqué a 100% a Huelcu. Y nada, después, como tú contabas en la presentación, pues Huelcu fue todo una startup tecnológica que partió en 2011.
Sí.
Teníamos, como toda startup que levanta capital, siempre busca un exit. Estuvimos cerca de un exit que no sucedió. Ahí me puse muy triste y me fui a Alaska manejando un Jeep por tierra. Te dejo ahí.
No, impresionante. Pero Huelcu, a ver, Huelcu nació porque las tiqueteras no prestaban servicios para tus propios eventos. Y tú dijiste como, pucha, yo voy a hacer un evento y quizás las tiqueteras que existen en ese momento, el evento quizás no es tan grande para ellos o no es de su interés o no sé. Y dijiste, voy a construir una solución para mi propio problema. ¿En qué momento te diste cuenta que ese problema lo tenían muchos otros y Huelcu se convierte en este modelo de negocio real?
Nosotros partimos con vendiendo nuestro propio evento. Era resolver la venta de Webprendedor. Y el problema que teníamos era que tiqueteras como Punto Ticket de Danton, que es un crack,
amigo mío.
No vendía eventos tan chiquititos, no era autoservicio. Para poder vender un evento con una tiquetera grande,
sí,
había que hablar con un ejecutivo comercial que te preguntaba cuántos millones de pesos iba a vender con tu evento. Y yo le decía, pero si yo cobro 5 mil pesos para ir al evento WebPrendedor.
Claro,
era
claro,
bien barato WebPrendedor. Cobrábamos el almuerzo. Y desarrollamos una tiquetera chiquitita que en los últimos 10 años ha ido evolucionando. Hoy día Welcu procesa decenas de millones de dólares al año en volumen. Estamos muy enfocados principalmente en eventos deportivos. Entonces vendemos mucha maratón, triatlón, por ejemplo, el Endurance Trail de The North Face.
Perfecto.
Que se hace, si no me equivoco, en octubre, noviembre. Y así vendemos maratones, triatlones, mountain bike, eventos de nieve, eventos de en San Pedro de Atacama, Trasanden Challenge. Hacemos mucho evento deportivo al aire libre y nos hemos quedado ahí. Esa es nuestra firma hoy día.
Claro, se especializaron en eso.
Exactamente.
Nico, ¿y cuál es tu rol actualmente en Welcu? ¿Lo lideras, eres director y tenés un equipo que está detrás?
Digamos que estoy como director. Hay un equipo que administra la operación de Welcu, son 3-4 personas.
Claro.
Lo tenemos tan automatizado. Nosotros en ese tiempo no teníamos agentes de inteligencia artificial que te respondían los dos tickets, pero siempre pensamos en que teníamos que hacer una empresa que se operara sola.
Ok.
Mirando muchas las referencias, ¿no es cierto?, de un corner shop,
sí,
de los chicos de Groupon, ¿no es cierto?
Sí.
Porque además Welcu tiene mucho que ver con Groupon, porque ellos fueron los primeros inversionistas de Welcu. Entonces siempre pensamos cómo hacemos esta empresa bien desde el principio. Entonces Welcu hoy día es toda una plataforma con muchas automatizaciones. Todas las transferencias bancarias se hacen automáticamente, los reembolsos se hacen automáticamente, entonces se opera con muy poca gente.
Claro.
Ahora con la irrupción de los agentes de inteligencia artificial para escribir código y desarrollar más productos,
sí,
estamos con muchas ganas de meterle un poquito más de fuerza para que siga creciendo, porque es una industria que si bien no es la típica startup que explota en crecimiento, uh-huh, es una industria que en Chile yo creo que, si me tiro esto es un aproximado mío, debe mover 700, 800 millones de dólares al año entre todas las tiqueteras.
Sí.
Entonces es una industria gigante y nada, me tengo como que me dio hambre de hacerla crecer de nuevo.
Sí, pues, no, de todas maneras. Y en algún minuto entonces cuando Welcu estaba partiendo, hablabais de estos ángeles reconocidos, emprendedores a nivel nacional, y también te fuiste a levantar plata y fuiste a Silicon Valley, donde 500 Startups los eligió. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste y se la recomendarías a los emprendedores actuales, ya que estáis metido en este mundo del emprendimiento siempre? ¿Cuánto ha cambiado esto? ¿Es algo que tú le dirías, oye, ándate de todas maneras a 500 Startups o ya no?
Hace 5 años quizás no, pero lo que está pasando hoy día con los agentes de inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con infraestructura de agentes y de la inteligencia artificial en general,
sí,
la verdad es que San Francisco en los últimos 12 meses o quizás 6 meses está floreciendo.
Wow.
Y tengo un fear of missing out, como un miedo a perdérmela, sí, que me está rompiendo la cabeza. Ahora, el problema es que yo tengo una hija,
ya,
que va al colegio, una familia.
Ya rutina.
Ya no es tan fácil agarrar una mochila e irse a vivir a San Francisco, por ejemplo.
Claro.
Pero el 2011 era muy parecido a lo que está pasando hoy día en San Francisco. El 2011 era la web 2.0. Estaban naciendo las aplicaciones móviles. Uber llevaba muy poquito tiempo. Travis Kalanick hacía conferencias, el CEO de Uber,
sí,
contando que iba a disrupcionar la industria de los taxis.
Claro.
Y yo iba a eventos donde habían siempre Pelagato y Travis.
Claro.
Como pasa en Silicon Valley. Entonces, en ese minuto, había que irse. Y nosotros cuando partimos Welcu dijimos, tenemos un plan A y un plan B. El plan A es irnos a Silicon Valley y tratar que esto funcione en Estados Unidos. Y el plan B, hacerlo en Latinoamérica. El plan A no funcionó y al año de estar en Silicon Valley volvimos a Latinoamérica conversando con los inversionistas y decidimos tratar de expandir la compañía en Latinoamérica. Hoy día estamos en Chile, en Perú, en Colombia, en México, y la verdad es que fue un viaje bonito para mi equipo y para mí como emprendedor.
Sí.
Pero si un emprendedor de 20, 25 años me preguntara hoy día, Nico, sí, estoy a fondo con la inteligencia artificial, soy atómico, quiero hacer una startup y no tengo grandes responsabilidades, yo le diría, ándate mañana a San Francisco, porque lo que pasa con estas ciudades es la concentración de inteligencia con respecto a un tema en particular. Por ejemplo, si uno se va a Nueva York, hay una concentración de gente en finanzas.
Claro.
Si uno se va a Dubái, en cripto. Si uno se va a Florencia, de arte.
Perfecto.
En Silicon Valley es tecnología y hoy día eso es inteligencia artificial. Entonces, si estáis en eso y quería estar en el peak,
sí,
de la ola,
sí,
porque cuando uno está en el tope de la ola, uno ve las oportunidades. En cambio, aquí en Chile estamos como abajo mirando la ola. Y tú decís, como diablo, me va a tapar esta ola.
Claro.
En cambio, en Silicon Valley la gente la está creando, la está surfeando.
Qué increíble que volvió a estar de moda.
Porque es que es una locura. ¿Conocí a Christian Vanderhengst? ¿Sebander? ¿De no. Platzi?
Sí.
Uno de los co-founders de Platzi,
sí,
el socio Platzi. De Freddy Vega.
Sí.
Él está en San Francisco, Freddy también.
Okay.
Y estoy en varios grupos de WhatsApp con él. Y él está, pero a fondo se metió, pero se conectó en la industria. Lleva 10 años viviendo allá, o más. Y yo lo veo y digo, diablo, ¿qué está pasando? Me la estoy perdiendo.
Oy.
Entonces, si me preguntáis a mí, un emprendedor joven,
sí,
que no tiene grandes responsabilidades y que tenga, obviamente, las oportunidades de hacerlo,
sí,
hágalo.
Hágalo de todas maneras.
Hágalo mañana. Yo conversé en el podcast, en mi podcast, con Ian Lee esta semana,
sí,
que es el fundador de Examed y ahora de Nexor, y se va en julio a vivir a San Francisco.
Corta.
Con el Gabriel Cid.
Capitalizarme.
Claro, Capitalizarme, creo que Gabriel salió de Capitalizarme, pero ellos fundaron esta compañía y se van a San Francisco.
Se van.
San Francisco hoy día está de vuelta.
La está llevando. Oye, ya hay un caso, no de fracaso, sino que de aprendizaje, pero como también de un poquito de dolor con Huelcu, justamente.
Sí, mucho dolor.
El 3 de septiembre del 2013, parado en la lluvia, frente a Casa Piedra. La empresa que te iba a comprar compró tu competencia argentina. Y dijiste algo como que se murió tu identidad.
Sí.
Cuéntanos ese momento, cómo viviste ese fracaso y qué has aprendido, porque igual todo lo que ha pasado ahora es muy bueno, pero en ese momento uno cree que se acabó nomás.
A ver, el problema de muchos emprendedores es que atan la identidad de su persona a su negocio.
¡Puh, ni me digáis!
¿O no?
Hice un video de eso.
Somos Nico de Huelcu.
Total.
Somos la Dani de Baby Tuto. Somos el Dani de Groupon. Entonces, cuando la empresa le va mal, es como que a ti te va mal. Y el problema es que las personas somos mucho más que nuestros negocios, que nuestra empresa.
Sí.
Y eso, obviamente, hoy día tengo 40 años y tengo ya varias canas, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo. Pero en ese momento, Huelcu para mí era todo. Era mi vida. Yo me levantaba en la mañana, pensaba en Huelcu. No tenía niño, no tenía familia, ¿no? Estaba solo pensando en Huelcu, que también es bueno, ¿no es cierto? Porque
sí,
así es como crecen las grandes compañías. Pero cuando partimos a fines del 2010, me voy a levantar capital, estamos trabajando, crecemos en varios países, tenemos 50 personas trabajando en la compañía, tratando de escalar tan rápido como lo estaba haciendo Groupon en esos años. Y yo, de repente, conversando con posibles compradores, uno piensa, ok, voy cerrando ciclo. Y también, el mundo de la startup es bien triste porque muy pocas tienen éxito.
¿Poca?
¿No es cierto? Y peor, muy pocas le dan retorno a su inversionista. Y cuando uno levanta capital, tiene esta presión. Primero, uno es el responsable de administrar estos recursos y uno quiere darle retorno a los inversionistas.
Todo el rato.
Entonces,
sentía esa presión.
Y una presión súper personal. El inversionista, sí, el Oscar, por ejemplo, Oscar Jertonson, sí, que es un tipo que busca el upside, no está persiguiendo el downside. Si el negocio le da mal, Nico, tranqui, no pasa nada. Pero para mí es plata.
Sí.
Quizás porque nací en un mundo de carencia, quién sabe. Y está bien, pues hay que ser responsable. Pero cuando uno no logra dar de vuelta lo que te dieron, es muy triste. Y eso me pasó el 2013. Gracias a Dios, tenía un gran equipo de fundadores que logramos dar vuelta a la situación. Nos metimos en deporte. Yo salí de esa crisis, entre comillas, subiendo cerros.
Okay.
Entonces, como estaba muy triste porque no se había vendido la compañía, el negocio, si bien siguió creciendo, pero el exit, que es como el sueño del emprendedor, no se había concretado.
Sí.
Para pasar la pena, empecé a subir cerros.
Ya.
Me escapaba del cerro a cualquier hora. El lunes a las 10 de la mañana me iba al Manquehue. Me iba al Pochoco. Me iba al Provincia. Y empecé a rayar subiendo cerro.
¿Solo?
En ese tiempo con una novia que tenía y algunos amigos.
Ya.
Y un día vi que bajó un tipo corriendo por el cerro, como el 2014, 2013. Corriendo. Y yo, pero así de trekking, con unos bototos de trekking gigantes y el loco con zapatillas y short. Y yo dije, diablo, ¿este por qué corre en el cerro?
Claro.
Deben haber más como esto. Y me empecé a dar cuenta que habían eventos de gente que corría en el cerro. Y empezamos a trabajar con Merrell, con Columbia, con The North Face. Y empezó a florecer Huelcu nuevamente. Entonces, yo lo único que le puedo decir a los emprendedores es que tengan cuidado con atar su identidad a la compañía.
Sí.
Porque si a la empresa le va mal, eso no significa que a ti te fue mal.
Claro.
No significa que tú eres un fracaso.
Sí.
Y a mí me costó entenderlo y yo creo que gracias al deporte logré superarlo. Pero eso pasó, pero nos seguimos reinventando y aquí estamos.
No, y ahora la empresa es mucho más grande probablemente y le va mejor y está ahí posicionado en ese nicho y ya no está ahí quizás con esas ganas locas de tener un exit necesariamente. O sea, es rico cuando la empresa es saludable por sí sola, te da lo que necesitáis y empieza a crecer tranquilamente. Si eventualmente llega un potencial comprador, bienvenido sea.
Exacto.
Pero no estoy tan urgido ni lo estoy persiguiendo quizás como en esa época. Dijiste algo súper importante. Ahora tengo una hija, tengo responsabilidades, tengo rutina y no me puedo ir tan fácil como me hubiese ido a los 20 años a Silicon Valley a estar en el epicentro de lo que está pasando hoy día con inteligencia artificial y no perderme en el fondo, como todos los avances del networking y todo lo que está pasando ahí. ¿Cómo dirías que es emprender ahora, Nico, a los 40 y tantos? Porque también dicen que varios de los mejores emprendimientos han nacido justamente en esta época, cuando ya tiene la experiencia, los miles de fracasos, más redes de contacto, otra forma de tomar decisiones, etcétera. Entonces, ¿cómo convive ese emprendedor más maduro en ese sentido, pero que quizás no puede abandonar toda su rutina y su vida actual por estar en el tope de la ola, versus este cabrón mucho más joven, de 20 y tantos años, que no tiene todo lo otro, pero que sí puede estar? ¿Cómo lo ves?
Primero, que efectivamente creo que la edad promedio del emprendedor es 44 años.
Sí, po.
A mí me queda, yo tengo 40 y yo
de
digo...
De cosa exitosa, digamos.
Exacto.
Sí.
Y a mí me quedan 50 años por delante, a no ser que no haya algún accidente, ¿no es cierto? Pero yo lo que veo es que tenemos mucha más experiencia, tenemos más autoridad, más reconocimiento, la gente nos conoce, conoce nuestra trayectoria, tenemos marcas personales y competimos. Es una gran ventaja competitiva frente a un cabro joven, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, también pasa algo curioso.
¿Qué?
Que las empresas que las están llevando hoy día no están lideradas por cabros de 20 años. Anthropic tiene un CEO de 44 años.
Claro.
Nvidia, bueno, Nvidia es un crack clásico de hace 30 años, pero Nvidia es un señor de 50 y pico años. OpenAI tiene 39 años, Sam Altman. Entonces, si tú te das cuenta, las compañías que hoy día la están llevando no están lideradas por niñitos de 20 años.
Claro.
Que es una locura. Vercel, que es liderada por un argentino, que se llama Guillermo Rauch.
Sí.
Guillermo tiene, si no me equivoco, 36 años, 37 años. Entonces, si te das cuenta, esta industria tecnológica ha ido madurando. Entonces, se necesita liderazgo con más experiencia. Esa es mi impresión.
Sí.
Entonces, ¿cómo aprovecho esta oportunidad? Yo creo que es básicamente ser muy productivo, ser muy cuidadoso a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Yo le digo mucho que no. Aquí estoy feliz, pero yo no voy a cosas.
Sí, se me dijo.
Porque
esto es un honor.
Porque uno pierde tiempo. Entonces hay que decir mucho que no, proteger tu energía.
Sí.
Y si tú te das cuenta, los emprendedores más exitosos, los que conocemos nosotros, ¿no es cierto?
Sí, sí.
No salen de sus casas. Y están ahí encerrados con su familia, como, no sé, al Oscar. Invítalo a un evento. Es decir,
qué lata.
I'm not a speaker, man. No, soy un expositor, yo soy un operador.
Claro.
Entonces, y otra dimensión es que cuando uno es papá, y tú lo sabes, uno creería cuando yo era niño que tener hijos era como que se acababa el mundo y se acabó las prioridades, te olvidáis de ti mismo. Pero todo lo contrario. Cuando nació mi hija tiene 6 años, yo quiero ser una mejor persona para mi hija.
Claro.
Y en todo sentido. Entonces, los últimos 3 años dejé de tomar, dejé de fumar, me levanto temprano, hago deporte. O sea, quiero ser una mejor persona.
Claro.
Esa idea de que las guaguas o los bebés vienen como con una marraqueta bajo el brazo es real.
Es real.
Y te inyecta una cantidad de energía que yo creo que hay que ordenarse nomás. Y voy a Miami, voy a San Francisco y también hago mis cosas.
Sí.
No es que esté como así pensando en mi hija todo el rato.
Sí. Encontrarte el equilibrio.
Es una oportunidad, hay que buscar el equilibrio y usar todo lo que tengáis a tu favor. Eso yo creo que es la clave.
Ya. Buenísimo. Hoy estamos conversando con Nicolás Orellana. Nico Orellana, fundador de Flycrew, Huelcu, emprendedor, cómo no. Hay que decirlo, sí. En la época de los emprendedores activos que nos están escuchando se van a acordar. Lo pueden seguir en sus redes sociales, @
Norellana F, en casi todas.
Norellana F, y bueno, después vamos a contar la de Huelcu y lo de Flycrew, porque me tengo que ir a una pausa, pero antes les voy a contar que con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad-empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien con Entel Empresas. Stop by Aramco impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local. Integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad hechos para emprendedores, solo en Stop by Aramco. Y descubre el nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza, todo el poder de siempre, ahora con pantalla táctil, cámara de retroceso y aire acondicionado de serie. Conoce más en kicmotors.cl. Vamos al corte y ya volvemos.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl. Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl. Compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
La calle no perdona y por eso la fuerza evoluciona. KIC presenta el nuevo Gran Mamut. El líder indiscutido de la carga pesada sube de nivel para potenciar tu negocio. Súbete al nuevo estándar. Domina la ruta con su nueva pantalla táctil. Maniobra con precisión gracias a su cámara de retroceso y controla el clima con aire acondicionado de serie. Nuevo Gran Mamut KIC. La evolución de la fuerza. Cotiza el tuyo en kicmotors.cl.
En agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Nico Orellana, fundador de Webprendedor, WellQ y FlyCrew, y todo en verdad. Fundador de instancias de tecnología, de juntar gente con su ánimo, con su energía, con su buena onda, de estar siempre conectados, de estar siempre queriendo más, de ser ambicioso en el buen sentido, de ser mejor persona. Su historia es realmente espectacular y está trabajando mucho en el tema de la marca personal, que lo vamos a ver ahora en el segundo bloque. Pero nos quedamos en el cierre del primer bloque, justo en esa parte en que se cae este deal y tú logras reinventarte. Y subiendo cerros, te anichas en WellQ, WellQ logra sobrevivir, sigue evolucionando. Y tú igual te fuiste en un jeep, no sé si eso fue antes o después de los cerros, te fuiste a Alaska, no sé con qué propósito, habíais visto la película o algo así como, ¿qué voy a encontrar en ese lugar que me va a volver a abrir un espectro de oportunidades para poder volver a crear? Porque eres un creador innato. ¿Qué buscabas en ese viaje y qué encontraste?
Yo creo que el emprendedor por naturaleza es muy curioso. Y siempre... cuando yo emprendo algo, me meto de fondo en la industria en la que estamos. Entonces, como me metí en deporte, al aire libre, empecé a descubrir el camping, el cerro, la aventura. Y obviamente uno empieza a buscar otras oportunidades. Y no sé por qué llegué a las expediciones Overland. Porque empezamos a trabajar con el desafío del desierto. Perfecto. Que es una carrera de motos que se hacía en San Pedro de Atacama, en el norte. Y luego conozco el Dakar y dije, ¿por qué? ¿Y si no corre el Dakar? Bueno, entonces empecé a rayar con la idea... obviamente siempre pensando en WellQ. Uh-huh. Y dije, ok, vamos a hacer un viaje con WellQ para poder abrir WellQ en otros países. WellQ ya estaba en Colombia, entonces dije, voy a ir a Colombia, voy a visitar clientes. Era la excusa para hacer este viaje. Y en el viaje lo que hicimos fue abrir WellQ en Perú y abrimos WellQ en México. Entonces me reunía con clientes. Yo siempre descubrí que los mejores negocios se cerraban cuando yo iba a la ciudad del cliente.
Okay.
Entonces íbamos a Perú, íbamos a Lima, me junté con muchos organizadores, abrimos Perú. Después me fui a México, me junté con muchos emprendedores que hacían eventos deportivos y pasó lo mismo. Pero luego dijimos, ya si estoy acá en México, ¿por qué no seguimos hasta Alaska? Y ya esa fue personal. Y si me preguntáis por qué lo hice, curiosidad, estaba tratando de buscar espacio para poder reinventarnos. Uh-huh. Esto fue el 2017-2018, yo volví en diciembre del 2018, estuve 2 años viajando. Uh-huh. Y cuando volví dije, queremos hacer algo nuevo. Queremos hacer algo que escale más rápido y se nos ocurre hacer una empresa para pasear perritos, Dog Date. Que nunca vio la luz, porque firmamos la constitución de la compañía el 10 de octubre del 2019. El 18 de octubre, ¿no es cierto?, fue el estallido social, si no me equivoco la fecha. Dijimos, aplacemos, decidimos parar el lanzamiento de esta aplicación para pasear perros, Dogtate, que era como un corner shop, pero no de supermercado, sino que para que te paseáramos el perro. Nuestro referente era una compañía americana que se llamaba WAC, que era muy popular en Estados Unidos. Dijimos, no, lancemos en febrero. El tema es que yo en febrero me casé. Entonces le dije a mi socio, lancemos en marzo.
Pandemia.
Y llega la pandemia el 13 de marzo del 2020 y la verdad es que ahí es cuando surge la idea de FlyCrew, porque ok, los perros, acuérdate que el pase para salir de tu casa era el perro, la gente usaba el perro para salir de la casa en pandemia.
¿Lo incluía ese como...?
Era el pase de
sí,
perro.
¿Cómo se llamaba esa cuestión?
Entonces la idea de que la gente buscara a otros paseadores porque no estaban en la casa si estábamos todos encerrados.
Salvo conducto. Gracias, Luch.
Era ridículo el negocio, se cayó todo. Y le metimos, no sé, $150,000, 6 meses de desarrollo, fue una locura. En pandemia, obviamente, se caen todos los eventos también. Y dijimos, ok, ¿qué está pasando? Y empezamos a ver que había muchas profesoras de yoga haciendo clases por internet. Yo le escribía a la profe de yoga y le decía, oye, ¿cómo cobráis? No tengo idea, Nico.
Claro.
¿Y cómo sabéis? ¿Y por qué hay tanta gente conectada? No tengo idea quién me está pagando, pero que están.
Claro, me conecto al Zoom y llegan.
Llegan 70 chicas y, bueno, me pagan 3. ¿Qué hago, Nico? Entonces empezamos rápidamente a trabajar en un sistema que permitiera cobrar, automatizar los pagos y marcar asistencia para las actividades
genial,
online.
Genial.
Y así parte Flycrew. Entonces, ahí da vuelta, yo diría que el 2022, levantamos capital, levantamos cerca de $1 millón con FemVentures, con Webus, con los fundadores de Corner.
Ajá.
Y nos lanzamos a ayudar a creadores de contenido a que monetizaran sus comunidades. Cuando se acabó la pandemia, se nos cayó un negocio de nuevo. Entonces, nos reinventamos y hoy día estamos ayudando a estos creadores de contenido que tenemos, desde abogados, contadores, terapeutas, creadores de contenido, infoproductores que venden conocimiento. Yo digo, lo que tienen entre medio de su oreja.
Ajá.
Lo transforman en un producto digital, cursos grabados, cursos en vivo, sesiones uno a uno, coaching, terapia, etcétera.
Todo.
Y lo empaquetan y lo venden gracias a su marca personal en internet.
Claro.
Y yo también dije lo mismo. Cuando yo hago algo, ¿qué hago? Me vuelvo loco, me obsesiono con lo que estoy haciendo. Entonces, como estaba trabajando con creadores de contenido, yo dije,
yo también.
Tengo 4.000 seguidores y trabajo con clientes que tienen millones de seguidores, necesito hacer algo. Entonces me puse a estudiar esta vaina.
Sí.
Y le empecé a hacer ingeniería inversa.
Ya.
¿Qué es lo que hace el profe de yoga para que le vaya también en redes sociales?
Claro.
¿Qué hace el creador de contenido? ¿Qué hace el Pancho Ackerman? ¿Qué hace la Romy Capetillo?
Sí.
¿Qué hacen todos estos creadores de contenido que les va tan bien? Y empecé a hacer lo mismo. Ya llevo casi 3 años haciendo contenido. Debo tener más de 1 millón de seguidores en redes sociales.
No.
Un podcast que está siempre ahí en el top 25 en Chile. Y la verdad es que lo amo.
O sea, lejos lo más entretenido, ¿no?
Es como hacer un webprendedor.
Sí, te creo.
Es lo mismo. Ayer publiqué el episodio con Elian Lee. Ya tenemos 100.000 reproducciones en Instagram. Tenemos, no sé, 5.000 en el podcast. Entonces, y empiezan a llegar comentarios. La gente se empieza a motivar. Es muy entretenido.
Nico, cuando habláis de volvimos, creamos, pensamos, ¿quién es?
Yo no soy un emprendedor, un lobo solitario. Yo tengo dos socios que son mis partners.
Perfecto.
Álvaro Quesada, Joe Peña, José Peña. Y los tres siempre hemos empujado idea. Yo con Álvaro trabajo desde el 2007.
Ah, ok.
Trabajamos juntos hace más de 20, casi 20 años.
Sí.
Partimos en la agencia, en Webprendedor, en Huelcu, en Flycrew ahora.
Ajá.
Y en lo que venga, siempre trabajamos juntos. Y José se unió al equipo como el 2015. Entonces, ellos son mis socios. Somos un tercio, un tercio, un tercio. No es que yo tenga el 90% y ellos 5 y 5.
Me encanta. Tu filosofía es contratar gente más inteligente que tú. ¿Cuándo aprendiste eso y qué te costó aprenderlo?
Con mi socio en Huelcu, Sebastián Gamboa, que hoy día es un crack, trabaja en Airbnb, es uno del equipo de desarrollo arriba.
Sí.
Me acuerdo que cuando empecé a trabajar con él, el 2010,
sí.
Él tenía una agencia en ese tiempo, no quiero profundizar en aquello porque los voy a aburrir, pero le digo al Seba, ¿querés trabajar conmigo? Me dice, bueno, yeah. Empieza a trabajar conmigo y llega a mi oficina.
Ya. Yeah.
Y yo me creía con Putin, y este loco era ingeniero en computación de la Universidad de Chile. Crack. Reconocido por todos sus pares.
Duro.
Duro. Entonces le digo, oye, ¿me iba a hacer esto? Una cosa que a mí me tomaba 3 días. Él se sentó en el computador y de repente a los 10 minutos me dice, listo. Y yo, ¿what?
¿Qué?
Y obviamente le dije, ¿querís ser mi socio en Huelcu? Porque me di cuenta que para poder crecer necesitáis rodearte de gente que sea más brillante que yo. El Joe Peña, por ejemplo, mi socio hoy día, José, él se dice Joe porque está casado con una sueca que José no lo podía decir. Entonces, el Joe es el tipo más paciente, más humano que yo conozco. Mucho mejor persona que yo. Entonces, poder estar rodeado de ese tipo de gente, lo mismo con Álvaro. Entonces, sí. Siempre busco gente que yo admiro. Para mí, el poder trabajar con alguien y aguantar los embates de ser emprendedor, porque emprender es bien jodido.
Es jodido. ¿No es? Y mantener socios.
Y tú también has estado en momentos de crisis. Si tú no admiras a tu contraparte, a tu socio, a tu partner, a tu equipo, en momentos de crisis, créeme que eso no va a funcionar si no hay admiración.
No.
Entonces, esa es mi clave para contratar gente, siempre que sean mejores que uno.
¿Recomiendas emprender solo? ¿Qué opinas de emprender solo?
Emprender es jodidísimo.
En cualquiera de sus facetas.
En cualquiera de sus facetas.
Sí. Solo.
Hacerlo solo me parece una locura. Porque cuando uno emprende, somos locos para todo el mundo. Probablemente tu familia, la más cercana, es la que más te va a tirar para abajo.
Todo el rato.
Los que no te compran, y está bien, porque la gente que te quiere cuidar. Y como te quieren cuidar, no quieren que corráis riesgo.
Sí.
Y emprender es un deporte de alto riesgo. Entonces no te van a dejar hacerlo. Entonces vaya a estar solo cuando tengas que pagar salario y esté apretado de caja, cuando se te caiga la ronda, cuando el cliente te diga que no, que los clientes nos dicen que no todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo siempre digo como que se enojan porque pifean a los humoristas en los festivales y cosas, que sí, un poco falta de respeto, sí. Pero la pifia del humorista es como cuando los emprendedores nos dicen que no cuando vamos a vender. Es lo mismo. El tema es que uno tiene que aguantar y seguir. Claro. Y cuando uno está solo, es muy triste.
Sí.
En cambio, yo tengo socios. Y dividimos y conquistamos. Nosotros con mis socios en Flycrew somos socios tercio, tercio, tercio. En parte iguales. Y nos pusimos de acuerdo. Uno programa, uno lidera el equipo de desarrollo, otro se encarga de la felicidad de los clientes, y el Nico pone la cara y trae atención, trae gente.
Claro.
Entonces cuando uno divide...
El rostro.
Yo puedo estar aquí contigo y sé que si se cae algo, un sistema, Wellcrew, sí, Flycrew, sí, lo que sea, va a seguir funcionando, porque hay equipo. Entonces, emprender solo es muy jodido. Ahora, es posible, ya están apareciendo los primeros unicornios de emprendedores solidarios, porque con los agentes de inteligencia artificial...
Todo cambió, ya no se necesitan 300 personas, de hecho. La próxima semana viene una entrevista justamente de eso, de un marketplace con 4 personas que está vendiendo lo que no te podías imaginar. Hermoso. Y antes era como impensado.
Historias de e-commerce, de e-com, con IA... De hecho,
impresionante.
Había una que compite con HIM, que es esta empresa americana de venta de productos de salud, como testosterona y cosas así. Vende como 2 billions o 1.4 billions, una persona. Y creo que acaba de contratar a la segunda persona. Y era tan loco que, por ejemplo, tenía que llamar a un proveedor, porque los productos hay que llamar proveedor. Oye, te quedan, no sé, pues cajas de testosterona en la bodega. Y todo eso era manual, no se podía mandar un mail. Entonces el tipo se dio cuenta que esto lo hacía todo el día. Entonces hizo un agente que llama por teléfono y le dice... Hola, necesito poner una orden. Ya, espérate un poco, voy a la bodega. Yo espero.
Ok.
Ya, estoy acá. No, necesito 4 cajas y te traspasa el stock. Él responde, emite la orden de compra.
Listo.
Y todo con agentes de IA. Entonces, ¿sí? ¿Se puede emprender solo? ¿Es buena idea hacerlo? Yo creo que no.
No,
yo
tampoco. Y es fome.
Es muy aburrido.
Es muy fome.
¿A qué le contáis las victorias? ¿A qué le contáis las tristezas?
Todo el rato. Y yo creo que ya sí estáis en el mundo del emprendimiento, corriendo los riesgos que estáis corriendo, destinando tiempo 100% para tu empresa, que podríais estar usándolo en otras cosas cuando la gente no está emprendiendo. Hacerlo solo, no. Para todo el riesgo que voy a correr, para todo esto, ¿con quién lo converso? ¿Con quién decido? ¿Con quién tomo decisiones? ¿Con quién? Y podéis tener un director y todo, pero no es lo mismo que tener ahí unos socios codo a codo.
Es muy parecido a tener familia, ¿no?
Sí, po.
Tener un partner, un marido, una señora, una familia, niños.
Sí.
Ese grupo a nosotros nos potencia, ¿no es cierto?
Sí. Es toda una división donde cada uno toma su rol desde lo que mejor sabe hacer. Y eso también es bien bonito.
Exactamente.
Y si es que nos logramos admirar entre nosotros, justamente en esa parte, es perfecto. Quiero volver a la parte de la marca personal que dijiste. Empezaron a llegar estas personas muy reconocidas a nivel de marca personal que empiezan a generar contenido y tú les entregas esta plataforma para que ellos puedan cobrar, mostrar sus cursos, etcétera. Y lo tenés que hacer tú. Y pasaste de tener fotos familiares a empezar a hacer contenido de emprendimiento. Tenés un podcast actualmente con entrevistas y con harto de tu historia personal mezclada con emprendimiento tech, con tecnología. O sea, es una mezcla de cosas que son como tus pilares que definen a Nico Orellana. ¿Cuáles dirías tú que son los aprendizajes en relación a la marca personal? ¿Es para todos? ¿Es para una persona que trabaja en una corporación que el día de mañana, ¿para qué voy a trabajar mi marca personal si tengo mi trabajo asegurado? ¿Todos debiéramos trabajar nuestra marca personal con nuestros principales atributos? ¿O esto es solamente para la gente que realmente tiene potencial de crear contenido?
Mira, mientras los fundadores de las compañías más grandes del mundo hoy día están haciendo marca personal, como Jensen Huang, como Mark Zuckerberg, como Sam Altman, como Dario Amodei, ¿no es cierto? El CEO de Anthropic. Y ellos teniendo toda la plata del mundo para invertir en publicidad, marketing, equipos, ¿no es cierto? Tienen billions. No estamos hablando de personas que son chiquititos, no estamos hablando de compañías que son el PIB de Chile.
Sí.
Y ellos están haciendo marca personal.
Sí.
Yo me pregunto por qué. Y creo que hoy día las redes sociales, como se transformaron de redes sociales de amigos a redes sociales de intereses, porque te he preguntado por qué diablo tus amigos del colegio ya no aparecen en redes sociales.
Los tengo que buscar, de hecho.
Tenés que buscarlos, tenés que ir. O sea, ¿qué está haciendo
este?
¿Por qué desapareció? Porque el algoritmo ya no te muestra a tus amigos, te muestra a tus intereses.
Total.
Entonces, en esa TikTokificación de internet que fue transformar redes sociales a red de intereses, hoy día el emprendedor que no está ocupando eso para que su negocio crezca, se está perdiendo una oportunidad brutal, gigante. Entonces, ¿es para todos? Por supuesto que no. Si tu ventaja competitiva es ser un gran operador tecnológico, un gran gerente de operaciones, uh-huh, quédate ahí, uh-huh, y sácale el brillo a tu equipo. Uh-huh. Pero si querías el CEO de la compañía, uh-huh, o querías escalar la distribución del negocio, por supuesto que la marca personal hoy día hace toda la diferencia entre una compañía que le va bien y una compañía que le va mal. Un segundo ejemplo.
Dale.
Mark Zuckerberg, sí, cuando anuncia el metaverso,
sí,
y con unos lentes y como peladito y así como un robot, la gente decía, ¿este tipo es un robot o es un ser humano? Y le generó un backlash como un tema de PR, como de relaciones públicas terrible. Era como, este es un idiota, este es un robot. Y de repente dices, ¿sabes qué más? Hay que cambiar esto. Entonces se humaniza. Se pone un arito, se pone un collar, se pone un reloj, se pone una polera normal. Se transforma en un ser humano que pareciera que le interesan las cosas humanas, mundanas. Y cuando el mundo supo lo que a Mark Zuckerberg le importa, su compañía empezó a explotar. Meta hoy día la está llevando con todas las plataformas que tiene. Entonces, ¿es para todos? No. ¿Es para emprendedores? Totalmente.
Totalmente.
Y es una oportunidad que está ahí. Hay dos cosas en el mundo del emprendimiento. Tú no necesitáis pedirle permiso a nadie.
Dale.
Porque para poder armar una empresa, para conseguir financiamiento, hay que pedirle plata al banco. Y el banco tiene que pedirle permiso y no nos pescan, ¿no es cierto?
No.
Para poder contratar gente, hay que tener plata para contratar gente y pedirles que se unan al equipo. Las dos cosas que uno puede hacer para que el negocio crezca sin pedirle permiso a nadie son marca personal, crear contenido y escribir código. Entonces, si no sabía escribir código, como dice Naval Ravikant, escribe contenido, haz podcast, haz redes sociales, haz todo lo que te muestra lo que te importa en internet. Definamos marca personal.
Dale.
Una marca personal es contarle al mundo lo que te importa.
Ok.
En los pilares que a ti te interesan.
Y de la manera que sea.
De la manera que sea. Porque okay, si te ponía a hablar solo de emprendimiento, te transformás en una revista de emprendimiento, claro, y para eso está el DF,
claro,
JP, ahí lo está haciendo genial.
Hay que mezclarlo con la parte personal.
Pero si yo quiero ser el líder de una, sí, compañía, el líder de un movimiento, yo necesito contarle al mundo que soy papá, que soy paracaidista y que soy emprendedor.
Claro.
Todo eso que yo voy contando hace... define lo que es una marca personal.
Y ahí queda redondita.
Y entonces ahí queda redondita. Entonces cuando tú la vayas a crear, preocúpate de eso. Preocúpate de eso.
Sí, le voy a meter más tema personal a mi desarrollo de marca personal. Igual meto algunas cosas, pero no tanto. Es que ahí hay una delgada línea que es difícil, que uno dice, ¿cuánto me expongo como persona finalmente? Y yo creo que es la pregunta del millón.
Ya, buena pregunta. Lo interesante es que cuando yo creo contenido en internet y cuando los creadores publicamos cosas en internet, nosotros somos el guionista de nuestro contenido.
Sí.
Yo no muestro absolutamente nada...
de lo que no quieras mostrar.
De lo que yo no quiera mostrar.
Total.
Entonces mucha gente me dice, Nico, que yo no quiero exponer a mi familia. No expongas a tu familia.
Ya, sí,
y punto.
Ya,
entonces, nadie conoce la cara de mi hija.
No, ¿verdad?
Nadie, yo no ando subiendo a mi hermana ni a mi mamá. O sea, yo me siento en un estudio y le cuento al mundo lo que me importa. Entonces creo que eso empieza a generar alcance, la gente te empieza a reconocer. Hoy día yo imprimo, no sé, 30 millones de visualizaciones todos los meses en redes sociales.
Sí.
Y eso genera confianza.
Sí.
Hoy día yo no tengo equipo de venta ni en Welcome ni en Flycrew. Cero comercial, cero.
Solo tú.
Y los clientes llegan solos por inbound, ¿no es cierto? Porque sí, nos conocen, crean, sí, confianza y llegan a la plataforma. Tengo clientes, con todo cariño, que de repente me dicen, Nico, pucha, la plataforma no me sirvió. Me muero de pena de irme a la competencia. Y yo le digo, no te preocupes. O sea, se genera un lazo con la marca personal.
Total.
Brutal. Y finalmente, cuando tenía esta marca personal, tenía alcance, tenéis confianza, podéis vender.
Sí.
Entonces, para mí las marcas personales no son para tu amigo ni para tu familia, las marcas personales son para vender.
Total. Y hay que aprovecharlo.
Y vender no es malo.
No.
Hay gente como que odia el capitalismo y odia, pero aquí estamos en Empréndete, ¿no es cierto?
Sí, po.
Y aquí el emprendedor tiene que hacer plata.
Sí.
Porque cuando hacemos plata, contratamos gente, movemos la economía, hacemos que el país crezca, sí, damos empleo, sí, que hoy día es un problema.
Totalmente. Nico, para cerrar, Lucho, no me retí. La última pregunta. ¿Qué es lo que ningún pitch deck, ningún acelerador y ningún podcast te enseñó y que solo aprendiste cayéndote?
Yo creo que lo que conversamos antes, que la identidad del emprendedor no es tu negocio, son tus cualidades.
Total.
Una vez mi señora me dijo, cuando la conocí,
sí,
me dijo, Nico, ¿sabes que tú eres un gallo inspirador, weón? Y tenés que contárselo al mundo. Yo estaba encerrado en mi casa, no quería mostrarlo, estaba triste, mi empresa no funcionó. Y de repente mi señora me dice, tú eres un gallo inspirador, tenés que salir a contarlo. Me la creí y dije, no, pues yo no soy solamente Huelco, yo no soy solamente Flycrew, yo soy Nico Orellana y voy a ir a compartir contenido que inspire a otros.
Es.
Que a otros emprendedores les vaya bien.
Me encanta.
Entonces, no aten tus compañías a su identidad, porque cuando se caiga la compañía no se puede caer la persona.
No se pueden caer ustedes, de todas maneras. Y con eso cerramos muy alineados con nuestro propósito también, inspirar a otros a atreverse a emprender. Muchas gracias, Nico. Esto, en verdad, da para el capítulo 2, 3, 4, 5. Profundizamos en lo que pudimos para poder mostrar todo el desarrollo como emprendedor de Nico y todo lo que ha logrado en este tiempo siendo un ícono del emprendimiento en Chile. De todas maneras, tú siempre habláis de todos estos otros founders que tienen estos éxitos, pero tú eres uno de ellos. De todas maneras, Nico, por todo lo que hay entregado, por todo el contenido que nos has regalado, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos a una pausa. Antes les voy a contar que con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar. ¿Necesitas que más personas conozcan tu negocio? ¿Te gustaría tener una red de contactos que impulse tu pyme? ¿Buscas capacitarte? ¿Quieres mayor visibilidad? Elige bien. Entra a la comunidad de empresas de Entel y potencia tu pyme. Regístrate gratis en entel.cl/comunidad-empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien con Entel Empresas. Y Stop by Aram, que impulsa el emprendimiento chileno con su iniciativa Elige Local. Integra productos de emprendedores en sus tiendas de conveniencia a lo largo de Chile. Una invitación a descubrir sabores de calidad. Elige Local, productos de calidad. Esto es para emprendedores, solo en Stop by Aramco. Y descubre el nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza, todo el poder de siempre, ahora con pantalla táctil, cámara de retroceso y aire acondicionado de serie. Conoce más en kicmotors.cl. Vamos al corte y ya volvemos.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque, como siempre, en un escenario donde los costos operacionales siguen siendo un desafío para empresas y emprendedores. La logística se ha transformado en un factor clave para la competitividad de los negocios. Variables como el precio de los combustibles, la necesidad de llegar a más clientes y las crecientes exigencias de los consumidores han llevado a las pymes a buscar soluciones cada vez más eficientes, flexibles y convenientes. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio electrónico ha elevado las expectativas respecto a los servicios logísticos. Hoy los clientes esperan entregas rápidas, cobertura nacional, trazabilidad, flexibilidad en la recepción de sus compras y una experiencia simple, de principio a fin. Frente a este escenario estaremos conversando con Claudio Salgado, jefe de desarrollo de negocios pymes de Starken. Bienvenido, Claudio.
Muchas gracias, Dani.
Starken ha impulsado una serie de iniciativas orientadas a facilitar la operación de emprendedores y empresas, fortaleciendo su propuesta de valor a través de servicios más convenientes, soluciones digitales, nuevas alternativas de envío y una red cada vez más amplia de puntos de atención y retiro a lo largo del país. La logística es clave, entonces, para la competitividad de las pymes. ¿Qué es lo que está haciendo Starken en relación a la competitividad de las pymes con la logística como base.
Bueno, nosotros como compañía, reafirmando nuestro compromiso que nosotros tenemos con nuestros emprendedores y todos nuestros clientes en general, tomamos en realidad lo que está pasando a nivel país, sobre todo con estos aumentos en el precio de los combustibles, que ha sido duro en realidad para toda la industria en general o para todos los emprendedores en realidad también que trabajan con nosotros. Y nosotros en esa línea hemos venido trabajando nuevas alternativas para que nuestros clientes puedan acceder a nuestro servicio.
Okay.
¿Ya? Hace un par de semanas nosotros lanzamos los servicios aéreos para los extremos, que antes eran mucho más caros.
Impagable.
Hoy en día ya pueden acceder con tarifa mucho más conveniente y también muy cercana a los servicios terrestres, ¿ya? Y eso también obviamente tiene muchos otros beneficios, como por ejemplo los días de tránsito se rebajan prácticamente a la mitad al momento de elegir este servicio por sobre los servicios terrestres.
¡Qué buena noticia! No sabía.
Muy buena noticia.
Muy buena noticia, en verdad que sí. Yo me acuerdo en mi época mandarlo por avión, que era lo más rápido para llegar a Punta Arenas y esos lugares tan remotos, era impensado. Así que es muy bueno saber que están con precios mucho más competitivos, ¿cierto? Y más parecidos a los terrestres, pero ¿con cuántos días menos?
La mitad, desde
la mitad,
mitad. Sí,
imagínate.
Bastante menos. Te quería comentar también que para los clientes nuestros que hacen envíos también dentro de la misma región donde ellos operan,
¿sí?
También nosotros acá hicimos movimientos de tarifas bastante atractivos también para los clientes, para que también, como te comentaba, puedan acceder a los servicios nuestros con una mejor conveniencia.
Maravilloso. ¿Cómo dirías que han cambiado las expectativas de los clientes justamente respecto a los servicios logísticos los últimos años? ¿Están exigentes los clientes? ¿Necesitan rapidez? ¿Necesitan bajar los costos? ¿Por dónde más o menos se están yendo?
O sea, los clientes cada vez están más exigentes. Y bueno, como tú comentas, los clientes buscan evidentemente bajar sus costos, aumentar sus eficiencias, pero por otra parte ellos también buscan mantener estándares en el servicio.
Claro.
Así que ahí también está gran parte del desafío que nosotros tenemos como compañía de poner a disposición de nuestros clientes servicios cada vez más convenientes, pero obviamente sin poner en riesgo o manteniendo y obviamente siempre intentando mejorar nuestros niveles de servicio y nuestra calidad de atención.
Claudio, en este mismo contexto, ¿qué rol cumplen servicios como el envío aéreo, la intrarregión y las soluciones digitales que ofrece Starken?
Mira, es en general es poner a disposición de nuestros clientes distintas alternativas para que ellos puedan gestionar su logística.
Okay.
¿Ya? O sea, nosotros seguimos trabajando también en esa línea. O sea, hoy en día estamos trabajando fuerte dentro de la compañía en el desarrollo de productos. Tenemos una agenda bien exigente, así que ya vamos a estar con sorpresas bien atractivas de aquí a lo que se viene del año.
¿De qué tiene que ver? ¿Mayores puntos de entrega, mayor cobertura, disminución en los tiempos de entrega? ¿Por dónde están así poniéndoles todo el foco?
Sí, hoy en día nos estamos enfocando bastante en lo que es la ampliación también de la cobertura.
Okay.
Ya, obviamente nosotros poder disponer nuestros puntos de entrega y retiro cerca de nuestros clientes es súper relevante.
Sí.
Hoy en día nosotros en Starken ya contamos con más de 700 puntos de entrega y retiro, y así nosotros estamos constantemente también trabajando con alianzas para también ir fortaleciendo nuestra red. Hace un par de meses nosotros cerramos la alianza con Autoplanet, y ahora todos nuestros clientes que necesiten realizar envíos o entrega de carga lo pueden hacer en cualquiera de las 84 sucursales que tiene Autoplanet y Agroplanet a lo largo de todo Chile. Así que esa y otras alianzas que estamos trabajando obviamente vienen a solucionar el tema de la cercanía con todos nuestros clientes.
Sin duda, eso es súper bueno. ¿Qué beneficios ha traído el programa de integraciones y alianzas estratégicas Somos Partner para clientes y emprendedores?
Mira, el programa Somos Partner, bueno, nosotros ya estamos con este programa de emprendedores desde el año 2018. Este programa ha sido muy bien recibido por nuestros emprendedores y nosotros seguimos obviamente constantemente fortaleciendo el programa. Y acá nosotros tenemos distintas alternativas dependiendo del ciclo de vida donde se encuentra el emprendedor hoy en día.
Okay.
Por ejemplo, para los emprendedores que ya tengan sus negocios un poco más formalizados, por ejemplo, acá nosotros hoy en día estamos entregando a los clientes alternativas de créditos internos para que los clientes puedan realizar sus envíos durante todo el mes y nosotros podamos hacer solamente una facturación de sus servicios una vez al mes para que ellos en realidad puedan despreocuparse un poco de lo transaccional de los envíos venta a venta y se puedan preocupar más que nada en su página web, en atender a sus clientes y en general que deje los temas logísticos en manos de expertos en realidad que somos nosotros.
Todo el rato. De todas maneras, yo me acuerdo que una de las cosas como más importantes es que siempre te dicen, ¿cierto? Como siendo emprendedores, como pastelero a sus pasteles. Si es que hay una cosa que yo no manejo bien, déjeselo a los expertos, centros de distribución, manejo de todo eso. La logística no es lo que usted mejor sabe hacer. Para eso está Starken. Hoy existen distintas alternativas al despacho a domicilio. ¿Cómo están fortaleciendo justamente la red de puntos y alianzas para ofrecer más flexibilidad a los usuarios? Hablaste de estas 84 sucursales de Autoplanet y Agroplanet. ¿Por dónde van?
Sí, mira, nosotros nos hemos dado cuenta de que nuestros clientes valoran bastante la interacción en nuestros puntos de venta con las personas que trabajan con nosotros en nuestras sucursales, los distintos formatos de atención que nosotros tenemos.
Ajá. ¿Ya?
Y nuestra estrategia de crecimiento finalmente se basa en eso, es en seguir aumentando puntos para obviamente poder acceder de manera mucho más cercana a los clientes en todo Chile, pero manteniendo un modelo de atención que nuestros clientes valoran bastante, que finalmente en nuestros puntos de venta, las personas que trabajan con nosotros obviamente hacen todo el proceso de envío, lo que finalmente es bastante cómodo para nuestros clientes, la atención que nosotros podemos entregar en cada uno de los puntos de venta que nosotros tenemos.
¿Qué es lo que más valoran hoy los clientes al momento de elegir una solución logística? ¿Es la rapidez? ¿Es la flexibilidad? ¿Es la cobertura o es la cercanía o confianza? Me va a decir todo.
En realidad todo, sí, en realidad todo. Bueno, todo lo que tú comentas, sobre todo lo que es la trazabilidad, los clientes en realidad valoran bastante el saber dónde está su envío.
Sí.
Y todas estas soluciones que nosotros creamos o que tenemos hoy en día disponibles, años atrás eran valor agregado que la compañía tenía o los otros couriers también tenían, y hoy en día finalmente terminan siendo el desde para empresas que se quieran dedicar a la logística. O sea, volviendo también a una pregunta que me hiciste anteriormente, los clientes cada vez están más exigentes y el piso de exigencia que ellos hoy en día tienen tiene que ser finalmente el piso de servicio y el piso de la industria también para poder atender sus necesidades.
De todas maneras, y Starken está de todas maneras aquí a la altura con estas soluciones en este escenario desafiante con todos los frentes que va teniendo día a día, ¿cierto? Trabajando con los emprendedores, con las empresas medianas, pequeñas, grandes y todo tipo para que la logística en verdad no sea nunca más un dolor de cabeza y que realmente sea lo que nos facilite mejorar, aumentar nuestras ventas y potenciar nuestro negocio. Muchísimas gracias, Claudio. Nos encontramos la próxima.
Gracias, Dani.
Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Como siempre, quedan invitados a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura de Chile y del mundo, sintonizados aquí en la 92.1. Si quieren volver a escuchar el programa, descarguen el podcast y nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan un increíble sábado. Chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes. Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Nuevo Gran Mamut KIC, la evolución de la fuerza. Y Comunidad Entre Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.